Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El lugar de la oración y los juicios de Dios, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
El lugar de la oración y los juicios de Dios en la historia de la redención es el título que he dado a este capítulo 8 del libro de Apocalipsis. El libro de los Salmos es uno de los libros más usados, a los que más acuden los hijos de Dios, y con razón, porque nos identificamos con las oraciones de los salmistas como expresión de lo que nosotros sentimos en la diversidad de situaciones en que nos encontramos en la vida. Pero hay salmos a los que uno es tentado a hacer una especie de cirugía. Y me refiero a los salmos imprecatorios. No tenemos ningún problema cuando leemos la primera parte del Salmo 137, cuando dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Lo difícil es la última parte de ese salmo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelve el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Nos es fácil leer la primera parte del Salmo 139. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Y luego en el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Hermoso. Lo que se nos dificulta es leer la última parte, cuando dice en el versículo 19: oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Yo creo, hermanos, que por nuestro pecado y nuestro estado de imperfección, a nosotros se nos impide comprender algo sobre la oración y sobre el hambre y la sed de justicia de la que Jesús habla en el Sermón del Monte, porque somos egoístas aún hasta en nuestra manera de orar. Creo que no comprendemos correctamente lo que significa pedir a Dios: venga tu reino, lo cual implica en muchos momentos orar contra la gran Babilonia de este mundo. El salmista no estaba argumentando a favor de tomar la justicia en sus propias manos, sino que estaba orando al Dios que responde en justicia desde los cielos. Tomar la venganza en nuestras manos y solamente motivados por asuntos personales está mal. Pero la indiferencia ante el mal y las injusticias también está mal. Y la honestidad emocional de los salmistas en ocasiones nos deja a nosotros mal parados ante nuestras indiferencias. Las imprecaciones, sin embargo, no son solo del Antiguo Testamento, sino que también vemos algo en el Nuevo Testamento. Pablo, sin duda, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 Corintios 16, 22, si alguno no ama al Señor, que sea maldito. Y de manera similar en Gálatas 1, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema, Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, maldito. Y sin duda hay algo de ese espíritu. En la pregunta de Apocalipsis 6:10, cuando los santos clamaban, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Sin duda el clamor de los israelitas por liberación en Egipto se tornó en contra de los egipcios. La salvación de los israelitas implicaba el juicio contra los egipcios. De manera que hay algo de la vida de oración que nosotros podemos estar perdiendo al no orar con todo lo que implica, venga tu reino, oh Dios. Nosotros tenemos que volvernos a orar más por los intereses del reino de Dios. Y Apocalipsis capítulo 8 nos expone a esa dimensión de la oración que creo que necesitamos conocer y en la que necesitamos reflexionar. Primero, vamos a ver un momento solemne en el primer versículo del capítulo 8. Dice Apocalipsis 8:1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Evidentemente hay un momento solemne aquí. Los estudiantes de Apocalipsis se preguntan si el primer versículo del capítulo 8 debería ser más bien parte del capítulo 7 o del capítulo 6 aún. La verdad es que todo está íntimamente relacionado. El versículo 1 nos dice que el Cordero abrió el séptimo sello. Por tanto, tiene el capítulo 8 que ver con los sellos que nosotros vimos en el capítulo 5 y en el capítulo 6. El libro con los sellos, para en cual Cristo fue considerado digno de ser abierto, y luego esa apertura de los sellos en el capítulo 6, todo esto tiene relación. ¿Qué significa este silencio entonces? En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos una relación entre el silencio y los juicios de Dios. Hay un texto en Sofonías capítulo 1 en lo que podemos tener una idea un poco más clara. En Sofonías 1:7 dice, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, a los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán vino. ¿Qué es eso? Juicio de Dios. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta. Grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Es digno de hacer un silencio. Es digno de que reflexionemos. Cuando oímos a Dios, nuestro Dios, hablar así, hablar del juicio de Dios, debe provocar reflexión en todos, compasión en los creyentes, reverencia y temor en los incrédulos, pero profunda reflexión en todos. Hubo silencio en el cielo. Pero en segundo lugar, veamos los versículos 2 al 5. donde vemos allí el incensario de oro y las oraciones de todos los santos. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Se habla luego del incensario de oro. Dice el versículo 3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Y qué pasó? Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ya hemos oído hablar de las oraciones de los creyentes como incienso. Si recuerdan, en el capítulo 5, versículo 8, se hablaba de los 24 ancianos, que cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea que ya hemos oído hablar de esto en el libro de Apocalipsis. Y hermanos, es hermoso escuchar que se equipare las oraciones con el incienso, porque la idea es que las oraciones de los creyentes son agradables a Dios. Que Dios hable de nuestras oraciones de esa forma, que le agradan a Él. Es hermoso. Si tú no veías la oración como un privilegio, yo espero que tú lo veas ahora. Dice el Salmo 141:2, sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Dice Proverbios 15, versículo 8, la oración de los rectos es su deleite. Proverbios 15, 29, Él escucha la oración de los justos. Y en Primera de Pedro 3, 12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Si no eres estimulado a orar ante estas declaraciones, espero que lo seas. Y aquí en Apocalipsis 8, vemos esa realidad de la oración, de que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ese fuego del altar colocado en el incensario significa juicio. Por eso esos truenos, esos relámpagos, ese terremoto. Lo que el pueblo de Dios ora en la presencia de Dios, muchas veces es respondido en términos de juicio en la tierra. Observen el lenguaje de Isaías capítulo 29. Pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y con ruido, con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. El mismo lenguaje. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sión. Los enemigos de Dios serán juzgados por Dios. Y cita el mismo lenguaje de Isaías 29 aquí en Apocalipsis capítulo 8. Dios actúa en respuesta a las súplicas de su pueblo. Y finalmente el Señor responderá a plenitud la petición que Jesús nos enseñó a orar. Venga su reino. Hermanos, lo que nosotros vemos en Apocalipsis 5 y con Cristo abriendo el libro, el rollo, quitando estos sellos y todo el despliegue de los juicios de Dios que vimos en Apocalipsis capítulo 6, no están desligadas de las oraciones del pueblo de Dios que aparecen en Apocalipsis 8. Dios actúa en respuesta de las oraciones del pueblo de Dios. El misterio de la oración. Y esto me lleva a mi tercer punto. El juicio de Dios en el toque de las primeras cuatro trompetas. La primera trompeta y su impacto sobre la tierra. Versículos 6 y 7. Entonces los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. En la antigüedad las trompetas eran usadas como un llamado a la guerra. Pero las trompetas no solo eran un llamado al ejército que iba a la guerra, sino que también eran un llamado al Señor para que le salvara en la guerra. Escuchen esto del libro de Números capítulo 10 versículo 9. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Y las trompetas de Apocalipsis son precisamente un llamado, por así decirlo, del Dios de los cielos, que está diciendo: yo estoy aquí y yo estoy respondiendo todas vuestras peticiones por justicia. Yo no me he olvidado de ustedes. Dios tiene en ese incensario todas las peticiones del pueblo. Y Él responderá de una manera o de otra, en esta vida y luego al final, en el juicio final. Por un tiempo puede parecer que los malos triunfan, pero la última palabra es del Señor. Dice Schreiner, una vez más, el pasaje enseña con claridad que el juicio de las siete trompetas es una respuesta a las oraciones de los santos. Dios juzga a aquellos que resisten tercamente su voluntad, y su falta de arrepentimiento demuestra que merecen el juicio. Dios oye las oraciones del pueblo de Dios. Sobre todo, imagínense lo que los creyentes están orando en los países de persecución. Dios responde sus oraciones. Los juicios de Dios que aparecen en el libro de Apocalipsis son una parte integral de la liberación y redención del pueblo de Dios. Tiene que haber un día de juicio. El descanso de los redimidos tiene que incluir el juicio divino contra los enemigos del Cordero. Miremos el toque de la séptima trompeta que encontramos en el capítulo 11. Y allí en el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del Señor ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ven, hermanos, tiene que haber juicio para que el pueblo de Dios tenga descanso. Al final de los sellos se hace referencia al juicio final y al deseo de los enemigos de Dios de esconderse de la ira del Cordero. Y lo mismo lo vemos al final aquí de las trompetas. Pero algo importante que podemos notar aquí es que el nivel del daño causado por la primera trompeta es limitado. Por eso dice: se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles. No fue una destrucción total, para mostrar que habrá juicios de Dios que no son de exterminación. No es que Dios no lo pueda hacer. Ya lo hizo una vez y salvó a Noé y a los suyos. Pero Dios ha prometido no exterminar la tierra hasta que Cristo vuelva otra vez. El día de que hasta el último de los elegidos se convertirá está en las manos de Dios. La segunda trompeta, versículos 8 y 9, su impacto sobre el mar. El segundo ángel tocó la trompeta y algo
como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida.
Noten algo aquí. El lenguaje "algo como" es obviamente una señal de que está usando un lenguaje figurativo.
Y una vez más vemos que el impacto es limitado. El tiempo de cielos nuevos y tierra nueva todavía no ha llegado. Pero este mundo, hermanos, está marcado por el pecado
y sufre consecuencias a causa del pecado. Dios no es indiferente a la maldad y a la corrupción. Lo que vemos en Génesis capítulo 3, de que hubo consecuencias sobre la vida en la tierra y maldita será la tierra por su causa,
ha seguido siendo así.
Hermanos, no tenemos idea de cómo es todo esto. Lo que Apocalipsis sí nos está diciendo es: Dios es el que sigue sobre su trono. Él tiene control sobre la historia y todo se encamina hasta el día cuando su Hijo reinará eternamente para siempre y nosotros con Él. Y que hemos de esperar en esta tierra aflicción, pero que nosotros reinaremos con Él. La tercera trompeta, versículos 10 y 11, es su impacto sobre los ríos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Y de paso, espero que hayan empezado a notar que hay similitud aquí con el lenguaje de las plagas que aparecieron en Egipto y esto todo que se ha venido diciendo aquí con el toque de las trompetas. Dios juzga individuos, Dios juzga naciones, el pecado trae consecuencias. Estas trompetas simbolizan desastres naturales y políticos a lo largo de toda esta era que exhibe la soberanía de Dios sobre la creación, su supremacía sobre los ídolos del hombre y su ira en contra del pecado. Y vemos más ahora en la cuarta trompeta, versículos 12 y 13. Versículo 12, su impacto sobre el cielo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Todos los aspectos de la vida quedaron afectados por causa del pecado. Cuando el Señor regrese, el cataclismo será universal y total. Aquí todavía vemos que es una tercera parte de las cosas que son afectadas. Pero cuando Jesús vuelva, en Mateo 24, 29, dice inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que el lenguaje de Apocalipsis 8 es llevado a la máxima expresión cuando Cristo lo dice aquí en Mateo capítulo 24. La tierra seguirá sometida a las consecuencias del pecado en todos sus aspectos, pero el mundo no se acabará hasta que venga Cristo nuestro Señor. No dejará de haber alimento en la tierra para alimentar a la humanidad, ni moriremos inundados por causa del cambio climático. La tierra no volverá a quedar anegada en agua.
Mientras tanto,
¿qué es lo que debe provocar los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor en el mundo? Temor de Dios. Y ser movidos al arrepentimiento. Pero el mismo Apocalipsis dice, y no se arrepintieron. Hermanos, Dios endureció el corazón de Faraón. Y Faraón había endurecido él mismo su propio corazón, dice la Escritura. ¿Pero saben por qué pasó eso? Para Dios sacar a su pueblo de Egipto. Todos somos pecadores. Por tanto, todos debemos arrepentirnos. El arrepentimiento es la respuesta adecuada. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y el día del juicio es ineludible. La historia universal ha estado llena de preámbulos al día del juicio. Porque Dios debe ser tomado en serio. Cuando el hombre no lo tome en serio, no se arrepiente del pecado. Cuando el hombre lo tome en serio, se arrepiente de sus pecados. Lamentablemente, muchos lo tomarán en serio cuando ya sea demasiado tarde. Los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios y de su pueblo, en las Escrituras, es motivo de gozo y alegría para los hijos de Dios. El éxodo de Egipto provocó mucho dolor sobre los egipcios. Sin embargo, en Éxodo 15 leemos el cántico de victoria de Moisés, en el cual ellos alaban al Señor como fuerte guerrero. Muchos egipcios murieron. Dice Éxodo 15:4, los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Tu diestra, Señor, destroza al enemigo, versículo 6. Y luego en el versículo 2, extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido, con tu poder los has guiado. En la misma misericordia, unos se ahogan y otros son salvados. Versículo 19, porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía, cantad al Señor porque ha triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete ha arrojado al mar. Cuando Dios emite su justicia, lo hace para salvar a su pueblo. El gozo de Israel fue similar cuando fueron librados del exilio babilónico. La caída de Babilonia fue gozo para ellos. Y es la misma figura que aparece en Apocalipsis, la figura del mundo representado como la gran ciudad de Babilonia y el gozo del pueblo de Dios cuando ésta cae. Y dice el versículo 13 de nuestro texto: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están por tocar. Los moradores de la tierra se refiere a los incrédulos. Habrá juicio. Y Dios, precisamente en respuesta de las oraciones del pueblo, vengará la sangre de ellos. El alcance de esta devastación tiene la intención de mostrarnos cuán grande es Dios. La furia de esta ira tiene el propósito de declarar cuán serio es Dios con respecto a su palabra. Hermanos, permítame decirles unas palabras sobre la oración. Este capítulo tiene que ser un estímulo a la oración. Decía Spurgeon: es una buena caída cuando un hombre cae sobre sus rodillas. ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena detenernos del activismo y concentrarnos en la oración? ¿Vale la pena reunirnos como iglesia cada semana para orar? Hermanos, en ocasiones nosotros actuamos como si realmente no valiera la pena. La incredulidad nos hace pensar que Dios no está escuchando desde los cielos y que si nos escucha, Él hace muy poco al respecto. Pero este capítulo nos deja ver con claridad el lugar tan estratégico que tienen nuestras oraciones en el plan redentor de Dios. En ocasiones la oración del pueblo de Dios es: ¿hasta cuándo, Señor, esperarás para juzgar? Como Apocalipsis 6:10 dice: pero la justicia que tanto anhelamos se ejecutará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Hermano, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos? Porque saben que es verdad y el juicio venidero es verdad. ¿Recuerdan lo que les decían ellos a Cristo? ¿Has venido aquí para atormentarnos hace de tiempo? Ellos creían en el tormento. ¿Y nosotros? Hermanos, nuestras oraciones hacen una gran diferencia. Dios las usa para llevar a cabo sus propósitos. Y la mano del ángel subió ante Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, este capítulo tiene que servirnos de estímulo a la oración. Llenemos el incensario celestial con nuestras oraciones. Hermanos, hay que orar por los misioneros. Hermanos, hay que orar por los pastores. Hay que orar por la predicación del evangelio. Hay que orar por las iglesias. Hay que orar por nuestros hijos. Hay que orar por santidad. Hay que orar que Dios torne nuestro corazón hacia Él. Amén. Y no podemos ampararnos en el brazo de los hombres. Es en oración que mostraremos dónde está nuestro apoyo. Oh, que Dios se incline, mueva a orar más, a orar más.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.